Hacia Padre, porque podemos vivir una vida rendida delante de ti, Señor. Padre, gracias porque estamos aquí hoy, porque hemos iniciado nuestra semana contigo. Hemos decidido de manera intencional llegar aquí hoy, Señor, y empezar nuestra semana contigo, Señor. Padre, mira cómo estamos asediados, tenemos diferentes cosas pasando en nuestra vida. Pero ante todo hemos decidido darte a ti nuestra primicia iniciando esta semana, Señor. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones. Siembra esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que pueda dar fruto, Señor. Que pueda dar fruto en el momento indicado. Y que pueda llegar a más personas. Te lo pedimos en tu nombre, oh Dios. Amén. Buen día, iglesia. Buen día a los que nos van a ver a través de live stream de YouTube. Vamos a continuar con la serie que empezamos la semana pasada. Un pequeño resumen. Hablábamos sobre los viajes. Les decía cómo a mí me encanta poder salir a viajar, salir a conocer. Me encanta ir a la playa, me encanta ir a los ríos, coger carretera. Y no siempre puedo hacerlo, pero cuando tengo el chancecito, me robo el tiempo a mí mismo y lo hago. Y hablábamos de que tú y yo estamos en nuestra vida, en un caminar que probablemente tú no decidiste, pero tengo que decirte que estás caminando. Aunque tú me digas que estás sentado, espiritualmente tú y yo estamos en un caminar desde que nacemos. Y estamos en este caminar y son solamente dos vías, una vía ancha. Imagínate, más de 8 carriles. Y una vía que es estrecha, como nosotros decimos los dominicanos, una vereda, bien, bien estrecha, donde tienes que andar con cautela, porque puedes desviarte con facilidad. Y en este caminar empezamos una serie de que tú y yo necesitamos herramientas. Así como en la parábola del buen samaritano que se encontró con un judío que habían asaltado y lo habían dejado por muerto, utilizó herramientas que tenía, aceite, vino, su burrito, para poder llevar y cuidar, brindarle ayuda a este judío. Pues de la misma manera tú y yo en nuestro caminar, en nuestro ir, necesitamos una serie de herramientas para poder ayudar a otros y para poder llegar al destino siguiendo el camino estrecho. Y una de las herramientas que vimos la semana pasada fue la palabra, la Biblia. Leíamos en Santiago 1, del 22 al 25. Decía: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en su espejo, se mira a sí mismo, se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y veíamos algunos efectos de ser hacedores de la palabra. Aquí están, dice, primero, que la palabra de Dios nos examina por completo. Cuando decidimos ejecutar la palabra, ella nos examina. Segundo, nos hace más fuertes, nos da seguridad y confianza en lo que creemos. Voy un poco rápido porque es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Tres, nos alerta y aleja del pecado. Cuatro, revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Quinto, nos da gozo. Seis, produce fe. Y teníamos esta imagen que fue con la imagen que nos fuimos la semana pasada, que es del salar. El salar más grande que existe está en Chile, el salar de Uyuni. Y la exhortación era que al final tú y yo pudiéramos caminar a la luz de la palabra, así como se ve el salar, que refleja completamente lo que está en el cielo. Que tú y yo, nuestra manera de vivir, podamos reflejar directamente a Jesús. Y ahora sí, vamos a iniciar con lo que nos toca para esta semana. La segunda y tercera herramienta. La segunda herramienta es meditar en la palabra, la meditación como tal. Y vamos conmigo, la pueden buscar el siguiente verso, en la pantalla la pueden ver, o si lo quieren hacer en su Biblia, en sus celulares. Dice Josué, capítulo 1, del 1 al 8. El contexto de esto que vamos a leer es que Moisés, quien fue que libertó al pueblo judío de Egipto, pues ya había muerto. Y entonces ahora viene el sucesor de Moisés, que es Josué. Y esto es lo que Dios le dice a Josué. Vamos a leerlo. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometía Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Aquí podemos ver cómo Dios le habla a Josué y le da una encomienda de dirigir a toda una nación. Y le dice, tú vas a poder lograr eso porque yo voy a ir contigo, pero medita en el libro de la ley de día y de noche. Esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite y le dice en un momento dado, sé muy valiente. ¿Y qué es meditar? ¿Qué es meditar? Meditar es, según la Real Academia Española, que es quien le da, ¿verdad?, la definición a las palabras que tú y yo utilizamos en la lengua española, es pensar con profunda atención en algo. Es cuando tú te detienes y piensas de manera intencional en algo específico. En algo específico. Y hay un tipo de meditación que es una meditación que es donde toman ciertas posiciones, se sientan de cierta manera y tienen como que comienzan a repetir una frase. Pero yo te voy a hablar específicamente de la meditación en base a la Biblia. ¿Qué es la meditación en base a la Biblia? Y lo que es meditar en la palabra. Recuérdense que la semana pasada vimos que tú sacabas tu tiempo, leías la palabra, escribías, ¿verdad?, de manera práctica, porque estamos tratando de que esta serie sea lo más práctico posible y cero teoría. De manera práctica, tú cogías una mascotita o tu mismo celular, si es más cómodo para ti, y escribías aquella parte de la palabra que leíste, de la Biblia, que te ministró. Ahora vamos a ver lo que sigue en el proceso, que es la meditación en esa palabra. ¿Y cuáles son los pasos para meditar en la palabra? El primero es el que hablamos la semana pasada. Tú eliges el texto en el que vas a meditar. Tuviste tu tiempo con el Señor hoy, leíste la Biblia, escuchaste la Biblia, Él te habló sobre algo específico en lo que leíste, escuchaste, y tú decidiste anotarlo. Ya lo anotaste. Y no se queda allí. Ahora sigue con esto, con meditar. Ya tenemos el primer paso listo. Ya elegimos el texto en el cual vamos a meditar. Lo segundo es buscar un lugar tranquilo. Si en tu casa tú vives en un lugar donde en la mañana pasan guaguita anunciadora, pasan los motores en alta, o hay un ruido, hay mucho bulla, pues lo ideal es que tú busques allí en tu casa, puede ser un tiempo donde no tenga distracción de ruidos externos. Y si no puede ser en tu casa donde vives, Porque por alguna razón tienes vecinos que están muy cerca de donde ti, o estás en un centro donde hay mucho ruido porque es comercial, pues que eso no está supuesto de detenernos. Tenemos que buscar un lugar donde sea tranquilo. Miren qué chévere se ve esa imagen. Un lugar que sea tranquilo, donde cuando tú llegues no tengas distracción más allá que el ruido de tu mente. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes estar en un lugar donde no hay ruido externo. Tú puedes vivir quizá en una de las montañas de aquí, tan hermosa de Jarabacoa, pero tu mayor distracción pueden ser tus pensamientos. Y es allí donde entra en juego el proceso de la meditación. Y el tercer paso es ponerte cómodo, ponerte cómoda. Y el cuarto es enfocarte en el texto. Entonces, repitiendo los pasos, el primero es tener la palabra en la cual tú vas a meditar. Segundo es buscar el espacio, el ambiente correcto para tú poder hacerlo, donde no te vayas a distraer. Si te va a llevar tu celular, apaga las notificaciones, pon un modo nuevo que tienen los dispositivos, no molestar, o modo avión, para que no tengan entrando las notificaciones. ¡Prip! Si es mejor, llévate la Biblia física y un cuadernito. Menos distracción vas a tener. En aquel ambiente donde no hay nada de ruido que te vaya a distraer. Y antes de iniciar, vas a poner en práctica la tercera herramienta que vamos a ver. Y es básicamente tú enfocarte. No me lo ponga todavía. Es básicamente tú enfocarte en el texto como tal. Eso es meditar. Meditar es que tú separaste un tiempo específico, fuiste intencional y dijiste, ok, viene Semana Santa. Voy a aprovechar Semana Santa para un día que quizá no tenga tanto trabajo, para separar unas horas, irme por allí con lo que Dios me ha ministrado, sentarme y ir más a fondo en lo que Él me está hablando a través de la palabra. No hay misticismo en esto. Es así de simple. No tienes por qué complicarlo. Porque nuestro Dios es un Dios que pensó en nosotros de tal manera que el acercamiento tuyo y mío es sencillo. Si te lo quieren complicar, no es el mismo Dios. Y ahora sí, vamos con la tercera herramienta, la oración. Y antes de ir a los versos, fíjate cómo cada una de estas herramientas se van entrelazando. Empezamos con la palabra de Dios, exponerte a la palabra. No tan solo exponerte a ella, sino que cuando estás expuesto a ella, tomar anotación y escribir lo que Dios te habla, para luego entonces entrar en lo que acabamos de hablar, en meditar en ella. Y cuando comienza ese proceso de meditación, lo próximo que sigue es la oración. Y ahora sí, veamos la herramienta de la oración. Vamos a los versos de Mateo 6, del 5 al 15. Pueden seguirme en su Biblia física, en las pantallas, que es buena en la tecnología, o en tu celular, si quieres buscarlo en diferentes versiones. Para darte contexto sobre esto, esto es Jesús con sus discípulos, y Jesús está dando el sermón del monte. Y allí sus discípulos se le acercan y le dicen, ok, mira, yo me lo imagino a los buen dominicanos, oye la que hay, yo no sé orar. ¿Cómo yo hago eso? Y muchas veces incluso los jóvenes aquí nos preguntan, yo siento que yo no puedo orar porque yo siento que tengo que tener como que una estructura diferente, como que yo tengo que estar santo para poder hablar con Dios, como yo no sé orar. Pero vamos primero a leer los versos y luego vamos a desglosar cómo es el proceso. Jesús diciéndole a sus discípulos, le decían, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y aquí es cuando los jóvenes nos dicen: es que yo no sé cómo orar. Yo siento que hay que tener como que un discurso bien elaborado y palabras específicas de lo que yo tengo que decir. Pero ¿qué es orar? Y esa es la pregunta que hago: ¿qué es orar? Orar no es más que tú hablar con Dios. Es como que tú y yo nos sentemos, lo mismo que estamos hablando es hablar directamente tú con Dios. No hay por qué debes de asustarte o de sentir de que tú no lo puedes hacer, porque eso es algo que Satanás pone en tu mente y en mi mente para alejarnos más de Dios. Estamos llamados a tener una vida en oración, porque esto es una relación, esto no es religiosidad, esto no es que yo vengo solamente los domingos aquí y recibo, o vengo los jueves y recibo, o voy a los martes. No, está supuesto que tu vida diaria, imagínate que tú estés casado, por ejemplo, yo que estoy casado, que yo no hable con mi esposa, qué complicado sería. Aquellos que están casados, ¿verdad? Qué difícil sería. Qué difícil me la pusiste. O sea, no estamos llamados. Una relación indica que debe de haber comunicación de ambas partes. Y como esto no es religión, esto no es religiosidad, sino que esto es una relación con Jesús, implica que tú tienes que hablar con Él. Implica que tú necesitas hablar con Él y escucharlo a Él. De ahí entonces la parte de meditar en su palabra. Entonces, pues ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debe de hacer ese acercamiento de mi parte hacia Dios? Tengo algunos puntos aquí. Dice: debe ser en privado, sin buscar reconocimiento. Tú dirás: bueno, pero ¿qué pasa lo culto de oración? Aquí hay personas que están orando en público. Sí, pero el detalle está en la intención. En la intención en cómo lo haces. En por qué lo haces. ¿Cuál es tu objetivo de estar orando en público? Vemos en el verso del 5 al 6. Dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Tiene que ver con el corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás orando? Decía: no hagamos como los hipócritas, que les encanta orar en público. ¿Y por qué son hipócritas? Porque están orando en público, pero lo que buscan es el reconocimiento de los demás. Lo que buscan es que la persona lo vea y digan: ah, pero este es una eminencia, mira cómo ora. Su enfoque es ese, más allá de estar enfocado en que están hablando con el Señor. Ahora bien, tampoco vayas a juzgar a tu hermano que quizás estamos en un tiempo de oración y está clamando delante del Señor por una necesidad que tiene, y tú dices, ven acá, pero él está orando para que todo el mundo lo escuche. Está orando como para que le den un título aquí en la iglesia o algo así. No, él está clamando. Incluso Dios nos habló sobre esto a través de Juanchi hace unas semanas atrás. Que es importante que tú y yo podamos clamar al Señor. Pero todo tiene que ver con la intención. La intención con la cual oras, si vas a orar en público, es lo que marca la diferencia. Segundo, tenemos que hacerlo de manera genuina y transparente, sin palabrerías, sin rezar. El verso dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. La respuesta que yo voy a recibir de parte de Dios no tiene que ver con lo largo que sea la oración. ¿Cuánto duraron los profetas de Baal orando y clamando porque descendiera fuego? Duraron muchas horas. Muchas horas clamando. No es que tú vayas a hacer un dembow cantando en la oración, repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Imagínate tú que yo esté hablando contigo y te diga, hola, ¿cómo tú estás? 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 Quizás tú no me lo vas a decir por respeto, quizás sí me lo digas, pero en tu mente tú te va a llegar a la conclusión, este tipo está loco. Este tipo le falta algo en su mente. Porque ¿cómo es posible que él me está repitiendo tanto y tanto lo mismo? Las mismas palabras, está usando palabrerías, está parloteando sobre lo mismo. Y científicamente, de manera hablando sobre el oído, los productores musicales que tienen que estar repitiendo una misma base musical cuando están produciendo una pista, ellos necesitan, después de cierto tiempo, tomarse un descanso de lo que están produciendo porque su oído se vuelve numb. ¿Cómo se le traduce numb? Se entumece el oído. Por eso necesitan tomarse un tiempo. Ok, ya llevo una hora con esta parte de la canción, necesito desentumecer el oído porque ya no puedo estar atento a los detalles de la canción. Eso es ciencia. Eso no es que yo te lo estoy diciendo, no, es que eso es ley. Sucede. Dios es soberano, sí. Pero probablemente el estar repitiendo lo mismo y 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 lo mismo como si fuera un dembow, por lo menos yo me cansaría. Obviamente hay oraciones que estás orando por tu papá, en mi caso, que oro por mi papá para que él venga a los pies del Señor. Es una oración constante que tengo. Pero es diferente cuando hay una oración que tú estás clamando para que Dios responda a cuando tú estás simplemente repitiendo por repetir para que haya algún tipo de respuesta. Volvemos a lo mismo, es la intención. Es el corazón, el objetivo con el cual haces lo que haces. Tercero, reconociendo con quién estamos hablando. Es reconocer que a la persona con la cual tú y yo entablamos una conversación es el creador de todo. En los versos dice, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No te estoy diciendo que no tengas familiaridad, porque Dios es Padre. Pero cuidado, cuidado con faltarle al respeto. Cuidado con faltarle al respeto en la manera en cómo te diriges a Él. Porque Él es Padre, Creador del cielo y la tierra, quien tiene el poder para limpiar nuestros pecados, para cubrir nuestras necesidades y para ayudarnos en el proceso de la tentación. Cuidado con decir, no, sé mi pana, sé de lo mío. Cuidado con que entre esa actitud en ti, porque estás jugando. A ver, no me hace feedback. Cuando estamos en ese punto en el que estamos tan familiarizados y se vuelve ya algo rutinario en ti, en mí, que podemos estar haciendo las cosas en nuestra propia fuerza, no reconociendo que delante de Él no somos nada. Y podemos estar, tener 25 años en la fe, 30 años en la fe, 10 años en la fe, y creernos que ya somos suficientes a tal nivel que decimos, no, pero esta tentación, chivitos altos es bobo. Cuidado. Cuidado con dejarte llevar por ese pensamiento que, si no te ha llegado, en un momento dado te va a llegar, de que tú eres suficiente. No. Es por su gracia. Pase el tiempo que pase, sigue siendo por su gracia. No es porque yo me lo gané o porque yo he trabajado lo suficiente en el ministerio. Cuidado al momento de dirigirte al Señor, porque Él sigue siendo Dios soberano. Independientemente el tiempo que llegues a tener en una relación con Él. Sí, Él es tu Padre. Sí, Él nos ha llamado amigos. Pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y vamos a ver ahora los efectos. Los efectos de practicar la meditación de la palabra y la oración en nuestro caminar. ¿Cuáles son aquellas cosas que son producidas en tu vida y en mi vida cuando nos ejercitamos y llevamos con nosotros estas herramientas? El primero es que nuestro espíritu se calma. Cuando tú decides tener un tiempo con Dios, meditar en su palabra, orar con Él, tu espíritu se calma. Vamos a ver en Salmos 119:95, lee: aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Aunque esté rodeado de diferentes situaciones y tenga estrés, yo sé que si paso un tiempo con el Señor, si medito en su palabra y le oro y tengo esa conversación con Jesús, no es que se van a ir las situaciones, es que mi actitud delante de las situaciones va a cambiar. El estrés que puedo tener frente a la situación, Dios me va a mostrar, mira, sí, está pasando esto y esto, pero tranquilo, como leíamos la semana pasada, yo voy contigo. Mira, ¿tienes este problema? Mira esta solución que yo tengo ahí para ti. Es en esos tiempos de meditación y de oración con Dios cuando llega ese tipo de tiempo, donde podemos encontrar soluciones, donde nuestro espíritu es calmado, ese ruido en nuestra mente, el de la preocupación y los pensamientos, menguan, y entonces su palabra y su Espíritu Santo que no habla. Ese es uno de los efectos de practicar la meditación de la palabra y la oración en nuestro caminar. Que nuestro espíritu va en calma. No es que tú no vas a tener problemas, no es que tú no vas a tener situaciones, no es que el estrés no va a llegar, sí, pero tu actitud frente a las situaciones y al estrés va a ser diferente. Segundo, nos ayuda a discernir. Salmo 119:104 dice: Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Cuando decidimos tomar estos tiempos para meditar en la palabra, en lo que Dios nos está hablando y orar, hablar con Dios, eso trae sobre nosotros y activa el discernimiento que el Espíritu Santo deposita en ti y en mí. Para darte cuenta que estás en el camino, estás caminando por el camino estrecho, pasó algo, tomaste una decisión y decidiste coger un atajo para el camino ancho, es en esos tiempos cuando meditas en la palabra y tienes ese tiempo para orar y hablar con Dios, cuando el Espíritu Santo te dice, hey, tienes que volver para atrás porque mira, pasó esto. Esta decisión no va a ser buena porque mira hasta dónde te va a llevar. Por eso necesitas darle para atrás. Y es en los tiempos de meditación, en los tiempos de oración delante del Señor, cuando el discernimiento en ti y en mí entra en función. Tercero, purifica nuestro corazón. Salmo 119, 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. El tener esos tiempos provoca en ti y en mí que decidamos, que podamos decidir en vivir con un corazón puro. Es en ese tiempo donde Dios comienza a purificar nuestro corazón y nos damos cuenta de la realidad. Wow. Tu palabra me dice que como jefe necesito actuar de cierta manera hacia mi colaborador. Y es ahí cuando yo me doy cuenta, no, es que no lo he estado haciendo de esa manera. Y yo utilizo ese tiempo para purificarte, para moldear tu carácter, para que tú te des cuenta de que lo que está pasando en tu vida o lo que está sucediendo es una manera en cómo Dios te está ayudando a cambiar tu carácter. Es allí cuando podemos ver que Dios se está moviendo. Podemos escuchar a Dios. Cuando te digo que podemos escuchar a Dios, no es que quizá de forma audible, y Él lo puede hacer, Él es soberano. Es que tú puedes abrir tus ojos y te das cuenta de lo que Dios está haciendo alrededor de tu vida. Es allí donde lo puede ver. Cuando saca esos tiempos para meditar en la palabra y a llorar, es cuando verdaderamente puedes ver lo que está sucediendo alrededor de ti. Porque muchas veces, entre tanto hacer y hacer y hacer, pasan cosas y tú no puedes, yo no puedo percibir el porqué o qué es lo que está sucediendo. Me ha pasado incluso que estoy haciendo algo en casa, mi esposa me dice algo y no es hasta cuando ya estoy en el proceso que me voy a bañar o que estoy acostado que entro en razón de lo que mi esposa me dijo. Ah, pero Mabe lo que me dijo fue que tengo que hacer tal cosa. Se me olvidó hacerlo. O ya sé que mañana necesito, cuando me levante, hacer tal cosa. Por eso es tan importante que podamos sacar ese tiempo, detenernos y meditar en lo que Dios está ministrando a tu corazón, a mi corazón. Y tener ese tiempo para hablar con Él. Cuarto, amplía nuestra percepción de Dios. Dice, ayúdame a comprender el significado, en Salmos 119, 27. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Cuando tenemos ese tiempo para meditar y hablar con Dios, es cuando tu percepción de Dios, mi percepción de Dios, aumenta. Porque quizás sí, tú estuviste aquí y recibiste una palabra y te hablaron sobre el carácter de Dios, te hablaron sobre algo de Dios, o esa persona te habló sobre algo que está pasando en su vida y cómo Dios se está manejando. Pero no es hasta que tú estás sentado en la quietud delante de la presencia del Señor que tú puedes comprender a su totalidad y se aumenta tu percepción hacia Dios. Tú puedes entender, pero fulano dijo esto y esto, y puedo ver ahora que lo que está pasando en mi vida tiene que ver con eso. Wow, yo nunca pensé que Dios iba a hacerlo así también conmigo. Es en esos tiempos donde te das cuenta del carácter de Dios, de quién es Dios verdaderamente. Otro efecto es que transforma nuestras vidas. Salmo 119, 39 al 40 dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. El pasar esos tiempos, uno de los efectos que produce en ti y en mí es que transforma nuestra manera de vivir. Como veíamos la semana pasada, te puede pasar como a mí, que yo estuve desde niñito aquí en la escuela bíblica y me sabía las historias, pero como no estaba teniendo ese tiempo para meditar y orar, la palabra llegaba a mí, pero mi vida no era completamente transformada. Porque es allí en la quietud, en la presencia del Señor, cuando la palabra que has recibido comienza a transformar tu vida. Y 6, tener una vida de meditación en la palabra y de oración produce en ti y en mí consuelo y esperanza. Estas semanas he estado visitando velatorios. Me ha tocado llegar a velatorios y he podido ver la diferencia de una persona que dejó esta tierra y esa persona tuvo una relación con Jesús. La familia tiene tristeza porque la tristeza es de Dios. La tristeza es una emoción que Dios creó para ti y para mí, por ende es buena. Pero tiene paz en medio de la tristeza. Tiene esperanza de que va a volver a ver a la persona. En cambio, he estado en otro lugar donde no hay testimonio, no hay nadie que testifique si la persona conoció al Señor y están desconsolados. Así mismo. O sea, un efecto que produce el tú tener un tiempo con el Señor, el tú ser intencional en venir a la presencia de Dios, meditar en lo que Él te está hablando, orar a Él, un efecto que eso produce es que trae consuelo y esperanza para nuestra vida. Para nuestra vida no tan solo cuando nos vayamos de este mundo, sino esperanza para saber de que sí, vamos a tener aflicción, pero Él está ahí. Tenemos situaciones, pero Él está ahí con nosotros. Es la esperanza que produce el venir delante del Señor. Salmo 119, 114 dice: Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Si en esta mañana tú has venido arrastrando con algo que te está preocupando, te está estresando, tu escudo y tu refugio es Dios. Solo recordártelo, porque probablemente ya lo has escuchado. Recordarte que tu escudo y tu refugio es Dios. Y que tu esperanza, mi esperanza, la fuente es la palabra. Por eso es que necesitamos meditar en ella y hablar con Dios, orar. Y ahora quiero hablarte, ya para cerrar, de personas que usaron la meditación y la oración en su caminar. Sucede como la semana pasada, o sea, yo podría elegir tantos personajes de todos los que hay en la Biblia. Y si nos pusiéramos a eso, esta serie terminaría al final del año probablemente. De tanto que hay. Pero he seleccionado solo dos. Y de esos dos, igualmente pudiera hablarte tanto al respecto de cómo ellos aplicaron las herramientas en su caminar. Aplicaron el meditar en la palabra y la oración. Pero solo he seleccionado dos. Y antes de mostrarte estos dos, tienes que imaginarte estas herramientas como, esto es más para los varones y quizá ustedes las chicas también, pero ¿cuántos de ustedes han visto esas multiherramientas que tienen un alicate, también tienen un destornillador plano, un detría, una cuchilla, algunas tienen una brújula, un sacacorchos, tienen diferentes cosas? Pero imagínate estas herramientas como eso mismo. Es algo que tiene todo y lo necesitas todo. Estas herramientas en tu caminar las necesitamos. Necesitamos una de la otra para poder ser efectivos en nuestro caminar. Y la primera persona de la que te voy a hablar es nuestro estándar, el estándar tuyo y mío, Jesús. Dice en Mateo 14, 23, esto es después de que Jesús alimenta a la multitud, a una de ellas. Dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Imagínate si Jesús, Dios hecho hombre, necesitaba sacar este tiempo para meditar y orar. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos hacerlo? ¿Cuánto más tú y yo necesitábamos hacerlo? Pila. Necesitamos ser intencionales en sacar esos tiempos. Si estás en un punto en tu vida, en una etapa en la que tienes muchas cosas, tienes mucho estrés, tienes preocupaciones, dices, no, lo que a mí me falta es un resort todo pago. Pues quizá vaya al resort y regrese y adivina que todo va a seguir allí. Pero si tienes este tiempo para meditar, para orar, lo primero probablemente que te va a pasar es que tú te vas a dormir. Créeme que lo más espiritual que tú puedes hacer muchas veces es tú dormir. Vas a recuperar fuerza física y luego entonces el espíritu va a hablar. Vivamos como Jesús, que él era intencional en sacar esos tiempos después de un largo día de trabajo o de un buen tiempo en la misión. No descuidemos eso, porque si descuidamos eso, volvemos a como le hablaba ahorita. ¿Me va a hacer? No. Volvemos a estar en nuestras propias fuerzas. Volvemos a estar en nuestras propias fuerzas. Por eso es que necesitamos sacar y ser intencional en sacar esos tiempos. Quizá tu tiempo hábil no puedes hacerlo una vez a la semana, pero planifícate para que por lo menos una vez al mes puedas hacerlo. Porque tu espíritu, mi espíritu, nuestro cuerpo lo necesita. La segunda persona, y con esto ya voy terminando, David. Salmo 1, del 1 al 3, lee de la siguiente manera: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Estos salmos, la mayoría, fueron escritos por David en momentos que él estaba meditando en el Señor, que él estaba hablando con el Señor. Esto es una oración de parte de David para Dios. Y cuán bendecidos somos tú y yo con estos salmos a veces. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? El que tú saques esos tiempos para meditar en la palabra y para orar va a producir que las personas que están cerca de ti sean bendecidos. Si te das cuenta que hay tensión en tu casa, pues quizás eso es lo que hace falta, que tú puedas ser el que tome la decisión y diga, ok, yo voy a tener un tiempo con el Señor y vas a ver cómo va a cambiar el asunto, cómo la atmósfera cambia, el ambiente cambia. Porque solamente uno tiene que tomar la decisión e impacta al resto. Quiero orar, si aquí hay alguien presente que no tiene una relación con Jesús hoy, que se acaba de enterar que está caminando y quizás está caminando y no saben qué camino está. Bueno, si tú no tienes una relación con Jesús, lamento decirte que estás en el camino ancho, donde su final es muerte, el infierno. Si tú estás aquí hoy y dices, bueno, yo quiero decidir hoy tener una relación con Jesús y caminar en el camino estrecho, donde su final es vida y vida eterna con Jesús, con Dios, quiero invitarte a que te puedas poner sobre tus pies y puedas decidir hoy entregarle tu vida a Jesús. Que decida hoy entregarle tu vida al Señor. Si no hay nadie presente, de todas formas yo voy a hacer la oración por si alguien en el live, mientras ve el video más adelante, se siente identificado y decide darle su vida al Señor. De todas formas voy a hacer la oración. Si decides hacerla mientras voy orando, pues acércate a cualquiera de los líderes, cualquiera de los ujieres, ellos tienen un carnet de ujier, y dile, mira, yo hice la oración de salvación. Y ellos se van a acercar y va a haber un proceso. Así que acompáñenme a orar por esto. Padre, te pido perdón porque he vivido una vida apartado de ti. Te pido, oh Jesús, que tú seas siendo mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida a ti, Jesús. Que seas tú hoy escribiendo mi nombre en el libro de la vida y trayendo salvación sobre mí. Que tú seas mi Señor, mi Salvador. Y que desde ya se rompan todas las cadenas de pecado, de yugo que he estado arrastrando, Señor. Yo decido hoy entregarte mi vida, Padre amado. En tu nombre, amado Dios. Amén. Y si estás viendo esto y has decidido tomar esta decisión por Cristo, pon un mensajito por allí, por el chat, un comentario. Y por ahí van a aparecer también un número de contacto para que te puedas poner en contacto con nosotros. Y para los que estamos aquí y estás aquí hoy y te has dado cuenta que has estado viviendo una vida y has olvidado poner en práctica estas herramientas y reconoces como, ok, yo necesito ser intencional en sacar estos tiempos para meditar en la palabra, para orar. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies como pasó conmigo en esta semana. Que podamos orar para que sea Dios ayudándonos a poder ser intencional en sacar estos tiempos con Él. Porque como te decía, tu espíritu, mi espíritu lo necesita. Nuestro cuerpo lo necesita. Padre, y venimos delante de ti a pedirte perdón porque nos hemos olvidado de sacar estos tiempos delante de ti, Señor. De venir delante de ti y meditar en tu palabra. De vivir una vida en oración, Señor. Padre, perdónanos porque hemos estado tratando de vivir en esta relación contigo sin hablar contigo, Señor. Padre amado, ayúdanos. Que sea tu Espíritu Santo provocando en nosotros que podamos ser intencionales en sacar estos tiempos contigo. Que aprovechemos, Señor, y podamos sacar estos tiempos contigo. Que podamos meditar en tu palabra, Señor. En tu nombre, amado Dios. Amén.